A Haroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos. La advertencia se repitió por distintos conductos en las semanas siguientes y a principios del 76. Era ya de dominio público en Buenos Aires. Por esos días me escribió una carta a Bogotá, en la cual era evidente su estado de tensión. Marta y yo vivimos prácticamente como bandoleros, decía, ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios y hablando en clave. Y terminaba: abajo va mi dirección por si sigo vivo. Esa dirección era la de su casa alquilada en el número 1205 de la calle Fitzroy en Villa Crespo, donde siguió viviendo sin precauciones de ninguna clase hasta que un comando de 6 hombres armados la asaltó a medianoche. 9 meses después de la primera advertencia se lo llevaron vendado y amarrado de pies y manos y lo hicieron desaparecer para siempre. Haroldo Conti tenía entonces 51 años, había publicado 7 libros excelentes y no se avergonzaba de su gran amor a la vida. Su casa urbana tenía un ambiente rural. Criaba gatos, criaba palomas, criaba perros, criaba niños y cultivaba en canteros, legumbres y flores. Como tantos escritores de nuestra generación, era un lector constante de Hemingway, de quien aprendió además la disciplina de cajero de banco. Su pensamiento político era claro y público, lo expresaba de viva voz y lo exponía en la prensa, y su identificación con la Revolución Cubana no era un misterio para nadie.
No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje, o mandarme a mudar, o una aventura, al dinero, o a tantos otros beneficios, la gloria, el ocio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no creo que importe.
Y bueno, reconstruir, qué sé yo, la historia de un hombre, ¿no? En este caso, un escritor, un hombre comprometido con su tiempo. Reconstruir esa historia y contarla, ¿no? Que además yo creo que la película, más allá de contar la historia de mi viejo, creo que también es, al contar la historia de mi viejo, es contar la historia de todos los compañeros. Yo creo que cuando rescatás a uno, estás rescatando a todos, ¿no? Por lo menos tiene que ser esa la intención.
El texto que me escuchabas leerte antes de los audios pertenece a Gabriel García Márquez y de esa manera recordaba a Haroldo Conti. Los audios que siguieron son del propio Haroldo Conti y de su hijo Marcelo, con quien Atrapados en Libertad ha tenido la posibilidad de charlar para obviamente recordar a su padre y para reseñar la película, el documental llamado El Retrato Postergado, del director Andrés Cuervo, que había comenzado Roberto Cuervo, un amigo de Haroldo Conti, en el año 75. Y que, entre otras cosas, como motivo de la investigación para concluir la película, ha llevado al descubrimiento de un texto hasta el momento inédito de Haroldo Conti, que se ha incluido en la reedición de las obras completas de hace algunos meses. Con tantas novedades y con tantos buenos contactos, no podíamos dejar pasar un programa especial este año también, dedicándolo a Haroldo Conti en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Les decía que hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial.
Claro,
porque
claro.
De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio.
Atrapados.
En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad.
Se puede estar mejor. Y peor también.
Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y nos estás escuchando también en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Y podés encontrar este programa y las emisiones anteriores en la página exclusiva del ciclo www.atrapadosenradio.blogspot.com. Desde allí te podés conectar con nosotros directamente dejando un mensaje en la página del programa o escribiendo a las direcciones que vas a encontrar allí y que en este momento te recuerdo que son atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. El programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando con la producción, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que vamos a hacer, como escuchaste en la introducción, antes de la apertura, es un recuerdo para Haroldo Conti, compromiso con el que año a año vamos cumpliendo sin ninguna duda, y en este caso aprovechamos también para hacerlo dando difusión a la película El Retrato Postergado, con imágenes en vida del propio Haroldo y su familia, tomadas por un amigo de él, Roberto Cuervo, en los años 74 y 75, y retomadas hace algunos años por su hijo Andrés Cuervo, quien la completó y que como resultado de las investigaciones para completar la obra iniciada por su padre, Andrés Cuervo encontró un texto inédito de Haroldo Conti, de su época de seminarista en el convento de Villa Devoto. De todo eso vamos a estar hablando con Marcelo Conti, uno de los hijos del gran Haroldo, y con Alejandra, su hija también, que se prestaron para llevar adelante este homenaje a uno de los más grandes escritores que ha dado el campo popular argentino y partícipe indispensable también de la resistencia a la opresión y a la dictadura. Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jurado del Premio Casa de las Américas de Cuba. Te repito, un nuevo homenaje para Haroldo Conti en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres.
De Roberto Cuervo, que fue quien en el año 75 comenzó un documental sobre... Primero iba a ser sobre un cuento y después terminó siendo un documental sobre biográfico, sobre mi viejo. Y bueno, después viene el golpe, y después del golpe, lamentablemente, en el año 77 Roberto muere en un accidente de tren. Y María Cristina, la viuda, a pedido de Roberto, Roberto le había dicho ya cuando había venido el golpe que era un material invalorable, porque ese es el único material fílmico que hay sobre mi viejo. Y Roberto, previendo, bueno, la gravedad de la situación que se vivía después del golpe, le pidió que lo preservara. Y ella, bueno, corriendo riesgo, lo ocultó durante todos los años de dictadura. Después de 30 años, Andresito Cuervo, el hijo, que en ese momento era un bebé, cuando muere el padre, recupera el material. Y es muy emotivo porque, o sea, es el hijo terminando el trabajo del padre, ¿no? Además de la importancia que tiene documental, ¿no? Porque es el material de archivo lo único que hay filmado sobre mi viejo en esa etapa, justo muy poco antes que se lo lleven. La película tuvo idas y vueltas, nosotros la tuvimos unos años con nosotros, buscamos infructuosamente gente que nos diera bolilla para tratar de terminarla y nunca se pudo lograr, y al final Andresito la recuperó de un director que la tenía en su poder y no estaba haciendo nada con esa película y la lleva a término, así que es una satisfacción enorme, ¿no? Llevó a término y bueno, además la película es un rescate de los compañeros, no solo de mi viejo. Yo creo que cuando se rescata uno, se lo rescata a todos.
Atrapados en libertad.
El retrato postergado, un documental sobre Haroldo Conti con dirección de Andrés Cuervo, realizada con el apoyo oficial del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y declarada de interés público municipal y cultural por la Municipalidad de Chacabuco y el Gobierno Municipal de Lincoln, con material inédito de Haroldo Conti en vida y testimonios únicos de Eduardo Galeano, Marta Lynch y el propio Haroldo Conti, entre otros. El documental El Retrato Postergado gira en torno a la relación que tuvo el escritor desaparecido Haroldo Pedro Conti con un joven realizador cinematográfico llamado Roberto Cuervo, a mediados de la década del 70 en Argentina. Haroldo recorre un periodo de viraje estético en el que pasa de una literatura costumbrista a otra de alto compromiso político, cuando entabla amistad con Roberto, quien comienza a filmarlo para componer un retrato humano. Durante los años de la última dictadura argentina, Haroldo es secuestrado y asesinado sin conocerse aún datos de su destino ni de sus restos. Roberto Cuervo, por su parte, muere en un trágico accidente, dejando solos a su mujer, Cristina, viuda a los 25 años, y a su único hijo, Andrés. Hoy, el tiempo ha pasado. Andrés Cuervo recupera el material filmado por su parte y completa la película, dando cierre así al trabajo comenzado por Roberto hace 30 años. Más información sobre esta película podés encontrar en www.elretratopostergado.com.ar. Ahora sí, la voz de Marcelo, el hijo de Haroldo, en Atrapados en Libertad. ¿Cuál es la parte de todas las facetas que tenía en su vida? ¿Cuál es la parte de tu padre que más te gusta recordar o que más te traen estos recuerdos para estos trabajos?
Y bueno, a mí me marcó la última etapa porque, digamos, fue la última, la más dinámica, la que nos marcó a todos, ¿no? Porque, o sea, yo entro en la adolescencia, estoy ahora año de 72, 73, y bueno, en Argentina se da un proceso, ¿no?, de digamos, político que cada vez va en aumento, ¿no? La militancia orgánica de mi viejo ya en esos años, el compromiso, el viaje a Cuba, los premios, la casa en Casa de las Américas, y la militancia. Entonces yo, bueno, era como una vorágine, ¿no?, que se corta en marzo, en mayo del 76 en el caso de mi viejo, y bueno, yo tuve la suerte de acompañarlo en algunas cosas a mi viejo y de conocer sobre todo a los compañeros en ese momento, en esa etapa, ¿no? Tuve la suerte de conocer a compañeros importantes y vivir ese momento, y bueno, y eso te marca, a mí me marcó posteriormente, ¿no? Cuando milité en otras organizaciones, posteriormente, ya de grande, ya de adulto. Y bueno, esos años, esos pocos años, fueron determinantes, ¿no? En la formación, en la percepción del mundo, y también muy difícil, ¿no? Muy duro, porque, como a todos los familiares, porque, o sea, pero además de la, yo siempre digo, además de la pérdida, el dolor de la pérdida de un ser querido, y de esa manera, la pérdida de un proyecto. Porque en ese momento era posible cambiar el mundo y, bueno, ver que no solo que parece a tu ser querido, sino que ves que se pierden los compañeros y que se perdió un proyecto que parecía que no tenía retroceso. Entonces, ver que se derrumba todo, ¿no? Entonces, Y bueno, aún así uno, a pesar de eso, mantiene las convicciones y trata de mantener la memoria, ¿no? Y de seguir adelante, ¿no? Entender esa etapa. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal?
Atrapados en libertad.
En la película que vimos hasta ahora, como Aviator, hay un alto porcentaje de la película dedicado a resaltar a tu padre como una gran persona y como un enorme escritor. Te toca a vos hacer la referencia a lo que es la militancia y la participación política activa de su vida. Fue decidido, fue buscado o se dio así simplemente.
No, yo lo que le decía al director, ¿no? le digo a mucha gente, digamos, cada uno elige su Haroldo, ¿no? Eso, mi familia tiene su Haroldo, la gente de Chacabuco, y bueno, a mí me marcó el Haroldo del comprometido, la etapa de la novela Más caro el cazador americano, que es una metáfora de la revolución. Y bueno, a mí me marcó eso y bueno, pude conocer, como te decía hace un rato, los compañeros, ¿no? En ese momento, el compañero que cae con mi viejo, que era el responsable político, el gordo, Héctor Fabián era su verdadero nombre, y otros compañeros que no están, ¿viste? Y bueno, a mí me marcó eso y yo, digamos, lo que siempre me aflora, ¿no? Digamos, porque es mi viejo y son los compañeros, ¿no? Cada uno desde su rol, desde su lugar, ¿no? Aportando, mi viejo desde el que él tenía. Y bueno, otros lo recuerdan, claro, también hay que recordarlo, digamos, en sus distintas facetas, ¿no? Hay gente que lo recuerda y lo valora como escritor, ¿no? Como su parte de etapa periodística. Y bueno, yo creo que hay que ser democrático en eso, no que tenga que ser conocido por un hecho trágico como la desaparición o simplemente verlo como un escritor, verlo en todo, en total.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Haroldo Conti nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1925. Fue maestro rural, actor, transportista, piloto civil y profesor de filosofía. Cada uno de esos oficios terrestres dejó huellas profundas en su escritura. Amores, política, periodismo y literatura se entrelazan de manera indescriptible en Conti. Los andariegos, los sin hogar, los que tienen sed de ternura y nostalgia de infinito, los que no se resignan a las derrotas que la sociedad les destina, son personajes privilegiados por su ficción. Conti militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde colaboraba en el Frente de Trabajadores por la Cultura y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS. En la madrugada del 5 de mayo de 1976 fue secuestrado por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino y desde entonces permanece desaparecido. En 1956 publica la primera pieza de teatro llamada Examinado. 4 años más tarde recibe un premio de la revista Life por su relato La Causa. Y en 1962 gana el premio Fabril con su primera novela Sudeste. Publica después las novelas Alrededor de la Jaula, premio Universidad de Veracruz en México, y En Vida, premio Barral en España, cuyo jurado integraban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Y los libros de cuentos Todos los Veranos, premio municipal, Con otra gente y La balada del álamo Carolina. Colaboró en la revista Crisis, publicación que influyó en los intelectuales argentinos y sudamericanos durante la década del 70, dirigida por Eduardo Galeano y Juan Gelman, y en 1975 publicó Mascaró, el cazador americano, que ganó el premio Casa de las Américas de Cuba. Te propongo entonces escuchar ahora un fragmento del corte tráiler de la película, del avance del documental El Retrato Postergado, en el que vas a poder escuchar, aparte de la voz de Haroldo Conti, la de Cristina, la mujer de Roberto Cuervo, el amigo de Haroldo Conti que había comenzado con las filmaciones que completó Andrés Cuervo, el director, y la escritora argentina Marta Lynch.
Y así filmábamos en Chacabuco, en Lincoln, en la isla, hasta que un día nos despertamos y el horror nos devoró los sueños. Haroldo había desaparecido.
Creo que escribe admirablemente bien, que algunos de sus personajes y sus libros son memorables y que va a seguir creciendo, si es que no se riega.
Lamentablemente Roberto se mata en un accidente de tren, dejándome con Andresito, que tenía solamente 10 meses. Eran tiempos de tinieblas. Entonces recordé las palabras de Roberto: vos sabés, Cristina, que a esto hay que cuidarlo. Es un documento importantísimo para la historia de la literatura.
Me cuesta escribir. Me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Como no puedo viajar, como no puedo trepar una montaña, como no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura.
Atrapados,
se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Ahora sí, sí, me gustaría preguntarte algo más personal. Y nada, me contabas que la última etapa es la que más recuerdos te trae, inclusive por una cuestión biológica, vos estabas más grande, seguramente se fijaron más esos recuerdos. Pero cuando te pones a hacer memoria o te dedicas a pensar en esa época, ¿cuáles son los recuerdos que más te vuelven?
Y es una mezcla, ¿no? De repente hay... Bueno, como trabaja la mente, ¿no? De repente algo dispara un recuerdo de que se lo puede hacer la última vez que lo vi. Se lo recuerda continuamente a través de homenajes y reediciones y artículos, en fin, continuamente me preguntan sobre él y qué sé yo, es como una catarata, ¿viste? De imágenes y de sensaciones, ¿no?
La última vez que lo viste, que nombrabas recién, fue bastante antes de que lo llevaran detenido, ¿no?
No, 2 días. Fue un domingo y después lo que sucedió fue el martes. Y me acuerdo que miré a través de la ventana cuando yo estaba en la calle y cuando lo vi a través de la ventana pensé, digo, si era... fue premonitorio, pensé, digo, será la última vez que lo veo. Y lamentablemente fue así.
¿Sabían o sospechaban que estaba marcado? Bueno, más vale que como integrante de una de las organizaciones, seguro que sí, pero ¿sabían que puntualmente se estaba haciendo? Bueno, lo que ahora conocimos, por ejemplo, por la película, que la policía estaba haciendo el informe sobre Mascaró y...
Claro, mi viejo estaba en el frente legal, digamos, de lo que eran las organizaciones, y los compañeros que estaban en el frente legal eran los más expuestos. Bueno, él ya había recibido amenazas, todo le habíamos dicho que se fuera, tuvo la oportunidad, se podría haber asilado en la embajada de Cuba, pero bueno, él tenía esa frase que tan conocida hoy en día, ¿no? Que se cita siempre, la gente lo recuerda, que es la frase en latina en su escritorio, que dice, en lugar de de combate y de aquí no me muevo. Él pensó y sintió que tenía que correr la misma suerte que sus compañeros, ¿no? Apostó a ese proyecto y bueno, desde ese punto de vista no se puede criticar.
Sobre la película El retrato postergado que estábamos hablando anteriormente, ¿crees que es el homenaje que se debía?
Claro, claro, pero lo que te contaba anteriormente, este material es como cerrar un... Claro, el título de la película está muy bien, Retrato postergado, porque es cerrar un ciclo que comenzó hace más de 30 años. Y finalmente la película, esa película llega a fin y terminada por el hijo, ¿no? De quien fue el que la comenzó, ¿no? Roberto Cuervo. Incluso Andresito trabajó, hizo un personaje en Osmo Viator, el tío Agustín, y no solo hizo todo este trabajo, sino que investigando en el colegio religioso de Villa Devoto, en la biblioteca encontró una revista de estudiantil de la época que mi viejo era estudiante, y ahí apareció un cuento inédito, que por suerte ya está reeditado, ya fue editado y salió en diferentes medios. Así que ha hecho un trabajo brillante, ¿no? Realmente se ha pasado. Y es bueno que digamos que la gente, doblemente, ¿no? Porque, o sea, que la gente conozca la historia de la película y que además, bueno, tenga la posibilidad de ver imágenes, ¿no? De mi viejo en movimiento, en sus lugares, con su gente, ¿no? Tiene toda esa importancia, ¿no?
Atrapados en libertad.
Yo algo heredé, digamos, era muy metódico. Entonces, mi vieja siempre lo cuenta también, pero claro, nosotros lo veíamos y a la distancia uno, en ese momento lo veía como algo cotidiano y no le daba bolilla, pero sí. Visto la distancia, uno, o sea, él primero ordenaba su escritorio, cada cosa en su lugar, y se limaba las uñas que no le quedara un pellejito, nada que lo distraiga. Tenía su plan de trabajo, se proponía por día escribir tantas páginas, tomaba, digamos, era metódico y disciplinado, o sea, no le gustara que hubiera ruido, no podíamos joder mucho porque cagaba pedo, y bueno, tenía su rutina, su plan de trabajo, y era metódico y bueno, eso le daba resultado, ¿no?
Me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena por algo es, soy quejoso, me gusta quejarme, inclusive me parece. Pero creo que en fondo tengo motivos, soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman, y entonces me la paso suspirando. Mi cuñado, por ejemplo, me llama el suspirante, cuando habla por teléfono pregunta qué tal está el suspirante, y verdaderamente soy un suspirante.
Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Atrapados en libertad, @hotmail.com.
Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles
Atrapados en libertad.
Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares.
Atrapados en libertad.
Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante.
Atrapados en libertad.
Comienzo a la segunda etapa del capítulo dedicado a Haroldo Conti en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera a la izquierda, La Voz de las Madres. Lo podés escuchar también en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y también podés visitar la página de este programa donde vas a encontrar las emisiones anteriores, junto a información complementaria para cada una de ellas. La de página es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar a atrapados@hotmail.com o atrapados@madres.org. Lo que estamos haciendo es un homenaje a Haroldo Conti, de la mano de su hijo principalmente Marcelo. Después de Homo Viator, de Miguel Mato y Darío Grandinetti, llega El Retrato Postergado de Andrés Cuervo, con material inédito exclusivo de Haroldo Conti en vida junto a toda su familia. En este caso también un homenaje a Haroldo Conti en el aire de la 530, La Voz de las Madres.
Claro, a mí digamos me marca digamos esta película que se va a estrenar ahora, Retrato Postergado, porque incluso nosotros tenemos que participar ahí. Yo participo cuando era un adolescente en una escena, y porque lo conocí a Roberto, al equipo que de aquella época cuando filmó, lo conozco al hijo, el hijo que termina el trabajo del padre. Entonces hay una cuestión afectiva que no sé si se entiende, ¿no? Pero que indudablemente no se puede obviar. Entonces eso, viste, de alguna forma te identifica plenamente, ¿no? con eso.
El 5 de mayo de 1976, cuando se cumplían 158 años del nacimiento de Carlos Marx y 161 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, un grupo del batallón 601 montó una trampa en la casita que el escritor Haroldo Conti tenía en la esquina de Fitzroy y Humboldt, en pleno Villa Crespo. Los del 601 eran los de inteligencia, y el genial Conti en esa oportunidad no era más que un conejo al que los inteligentes cazarían para alimentar la máquina del terror. Marta Skavac, su compañera, estaba con él esa madrugada y dio testimonio de la salvajada. Apenas entramos, decía Marta, unos 10 hombres estrafalariamente vestidos con vinchas, gorras y ropas raras se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escucho que hacen lo mismo con Haroldo, aunque él se resiste. No es fácil reducirlo, es muy fuerte, pero le dicen que se quede quieto por el pibe. Se refería al bebito, Ernesto, hoy un periodista de más de 30 años. Le pedí que me explicara quiénes eran y qué querían, y me respondió que estábamos en guerra, dijo Marta. O nosotros los matamos o ustedes nos matan a nosotros, contestó el inteligente. Escucho que sigue rompiendo papeles, le suplico que no rompa el cuento que Haroldo estaba escribiendo, y después comprobé que dejó la máquina de escribir de Haroldo junto al borrador del cuento intacto. Quedó solo eso sin romper, como un símbolo en medio de la casa revuelta, como sacudida por un terremoto. Recuerda a su compañera años después, en la revista Crisis, en abril de 1986. Comenzó a molestarse cuando me preguntó por qué había viajado a Cuba con Haroldo, y le dije el motivo, que Haroldo había sido jurado de novela de Casa de las Américas. Conti estaba por cumplir 51 años y había nacido el Día de la Patria, un 25 de mayo, en un pueblo de La Pampa Tranquila, Chacabuco, donde había ejercido como maestro rural, actor y director de teatro. También fue comerciante y piloto de aviones, aficionado a la pesca, profesor de filosofía. Pero antes de cumplir los 30 se reveló como novelista, y con Alrededor de la Jaula ganó un premio de la Universidad de Veracruz y luego ganó el premio de la revista Life y el premio municipal de Buenos Aires. Pero fue con Mascaró, El Cazador Americano, que obtuvo su mayor reconocimiento, el premio Casa de las Américas, cuya primera edición se hizo en Cuba en 1959, el año de la Revolución. En ese 75, cuando la AAA organizaba sus ataques desde las sedes policiales y de gobierno, los inteligentes ya observaban a Conti. La dirección de inteligencia de la policía bonaerense tenía una división literaria destinada a espiar a personas como Conti, y según el legajo 2516 de los inteligentes, mascaró propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados en nuestra Constitución Nacional. Las actitudes del escritor que se desprenden de la trama de la novela son calificadas como apologéticas respecto de los revolucionarios y guerrilleros y como críticas o negativas respecto de la represión, de la tortura indiscriminada y de la Iglesia Católica. Para demostrar que Mascaró había sido leído por algún entendido, el legajo señala que Mascaró presenta un elevado nivel técnico y literario y que Conti luce una imaginación completa y sumamente simbólica. Para encontrar este texto completo de Eduardo Anguita y para encontrar textos de Gabriel García Márquez sobre Haroldo Conti, como el que te leí en la introducción del programa, o de David Viñas, o de la compañera de Haroldo Conti, Marca Skavac, sobre La noche del secuestro, por ejemplo, y para encontrar textos y cuentos completos y obras enteras de Haroldo Conti, te podés dirigir al sitio elortiva.org, a su sección dedicada a Haroldo Conti, elortiva.org o www.atrapadosenradio.blogspot.com, donde vas a encontrar también, obviamente, una sección dedicada a Haroldo Conti y a este programa, y el vínculo para dirigirte, te repito, a la página de nuestros amigos de www.elortiva.org. Te propongo compartir otro fragmento de la entrevista con Marcelo Conti en el aire de la 530, La Voz de las Madres.
Al contar la historia de mi viejo, contar la historia de todos los compañeros. Yo creo que cuando rescatás a uno, estás rescatando a todos. Por lo menos tiene que ser esa la intención.
Aquello de tomar el todo por la parte para contar a través de la historia de uno la historia de una época.
Claro, claro. Y por eso yo siempre digo, ¿no? Mi viejo, bueno, le tocó por su arte ser conocido. Pero bueno, yo creo que es importante que rescatemos. Hay tantas historias, bueno, no daría el tiempo 10 programas para. Pero si vos entras a ver la historia de cada compañero, tenés tantas historias, tantas. Compañeros que, bueno, algunos por un otro motivo son más o menos conocidos, sus historias son más o menos conocidos, pero como el compañero que cae con mi viejo, ¿no? Que era de Córdoba, y la de tantos, ¿no? Que algunos que yo conocí y otros que no, pero tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, por eso es muy importante el rescate de la memoria permanente, porque, o sea, son miles de historias. Y realmente es maravilloso y sorprendente las cosas que uno va conociendo con los años, que se va enterando.
Ahora, no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificar la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Estoy, creo, en proceso de maduramiento con respecto a ese tema. Yo hasta hace poco compartía, aunque no sé si es exactamente su pensamiento, el criterio o la opinión de Cortázar. Es decir, yo el compromiso, y no estamos refiriendo y distinguiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, en un plano más consciente. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás.
sobre todo que lo que la puede hacer el adversario.
Aún haciendo belleza, creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a Piedra no puedo decir, voy a hacer una novela comprometida. Y de repente escribo una novela sobre el Delta y no hacen manifestaciones porque simplemente no hay multitudes en el Delta, ni siquiera hay población. Pero de todas maneras, si yo estoy muy metido, porque tengo que meterme en todos los temas que yo trato a fondo, si he vivido y mamado profundamente el drama político del país, de todas maneras aún en esa soledad emergerá.
Atrapados. En libertad.
Sobre el documental El Retrato Postergado, solo resta para concretar y completar y finalizar la información, decir que Andrés Cuervo agregó testimonios al material que su padre Roberto Cuervo había dejado inconcluso tras su muerte en un accidente y que había comenzado en 1975 para hacer un retrato humano de Haroldo Conti, su amigo. Y que ahora, te repito, ha retomado para continuar y para estrenar Andrés Cuervo, que agregó testimonios de personas que lo conocieron, a Haroldo y de Marcelo, el hijo del escritor y periodista, además de presentar fotografías inéditas. Mediante el material de archivo rodado por su padre en los años 70, con una animación cuadro a cuadro y encuadres de una exquisitez poco vista en el cine argentino de los últimos años, esta ópera prima se acerca a la figura de Conti, dando forma a una especie de collage mural que poco a poco nos envuelve y nos hace sentir dentro de un universo que no solo habla del legendario escritor, sino de una multiplicidad de ramas que lo configuran. Un documental de Roberto y Andrés Cuervo, con la participación especial de Marcelo, nuestro invitado en el día de hoy en Atrapados en Libertad, sobre Haroldo Conti.
Hay unas cartas que, bueno, que son públicas, están en algunos sitios de internet,
sí.
Algunas que te dedica a vos. ¿En qué circunstancia eran estas cartas?
Bueno, yo te decía hace un ratito, cuando yo entro en mi adolescencia, años 72, 73, justo ahí mi viejo se separa de mi vieja y se va a vivir a San Bernardo y ahí empieza a trabajar con la novela Mascaró, el cazador americano, y también es la etapa, bueno, viene 73, el golpe contra Allende, y bueno, también el compromiso cada vez más grande político de él.
¿Se veían menos en esa época?
Sí, no, después empezamos a vernos, pero en esa época sí, porque él tenía que estar, bueno, se va de la casa y comienza otra vida, y digamos es como un reordenamiento, ¿no?, en su vida. Como te decía hace un ratito, ¿no?, entramos en una vorágine de cosas, ¿no?, que eran incesantes. Y bueno, eso termina en mayo del 76, cuando se lo llevan a él, y bueno, ahí se corta todo, ¿no?
Marcelo, capitán. Cuéntale a la tía cómo es ese barquito y cuánto cuesta. Veré lo que puedo hacer. Ojalá pudiera regalarte la flota real británica. Espero que sea un barco razonable, que además de flotar como debe, no me hunda a mí. Los otros días tuve una aventura que te hubiera gustado y pensé mucho en vos. El mar bajó como nunca y quedó a la vista un viejo barco de fierro hundido allí entre San Bernardo y la Lucila del Mar. No había casi nadie y yo había salido a dar un paseíto para despejar la cabeza. Me arremangué los pantalones y me metí adentro y saqué unos pedazos, entre ellos una costilla de fierro que traje varios kilómetros sobre los hombros y arranqué con mis propias manos. Parecía Jesucristo llevando aquel travesaño que olía a mar chorreando agua por todos lados. Ya lo verás si es que entra en el coche. Y los otros días encontré un extraño pez de color rojo que había arrojado el agua y todavía estaba vivo. Lo metí en un balde, lo reviví y luego fui hasta la Lucila, que tiene un muelle muy largo, y lo devolví al mar. Puede ser que algún día vuelva a encontrarlo más grande y se acuerde de mí. Me alegra mucho que trabajes en el colegio. Eso te hará bien a ti y a todos los que te quieren. Trata, como tu hermana, de leer y ver buenas cosas que te ayuden en la vida, que formen tu voluntad y eduquen tu espíritu. Nosotros nacimos para las grandes cosas, sin despreciar a nadie. Vivir en la luz y la verdad y la belleza. Un beso grande, papá. Es una carta fechada el 9 del 5 de 1976 para Marcelo Conti, nuestro invitado del día de hoy, en homenaje a su padre, justamente quien escribía este texto, sin ninguna duda uno de los imprescindibles, Haroldo Conti.
Atrapados en libertad.
¿Con cuál de los compañeros, de los que podemos conocer los que no vivimos esa etapa activamente, ¿con cuál de los compañeros se relacionaba más o tenía más afinidad?
Bueno, él de los que son conocidos, tenía mucha relación con un gran escritor que lamentablemente no se reedita su obra, Humberto Constantini. Humberto también estaba relacionado con el PRT.
Sí.
Y tenía, incluso por muy poco no cae con mi viejo, porque en ese momento iba a ir para la casa y hubo un cambio de planes. Y después con las intelectuales, bueno, en esa época también estaba muy vinculado a Aníbal Ford, Eduardo Galeano, a través de la revista Crisis, y también con compañeros de otras organizaciones, ¿no? Mi viejo no hacía diferencia, bueno, incluso hay fotos con Rodolfo Walsh,
sí.
Se conocían, ¿no? Y bueno.
Sí, si no recuerdo mal, estuvo detenido con Raimundo Blaser.
Incluso se cuenta que los trasladaron juntos y que lo trasladan el día del padre, ¿no? Y bueno, él, como todos los compañeros, sentía un profundo amor y admiración por la Revolución Cubana, y que le hayan dado el premio a la Casa de las Américas, yo pienso que haber sido uno de los acontecimientos más importantes, no por el premio en sí, una cuestión de ego, sino porque sea la revolución, ¿no? La que le dé ese reconocimiento. Y bueno, él formó parte, ¿no?, de aquella generación que, en el caso de él, bueno, por ser intelectual, le tocó ser conocido, pero bueno, él fue uno más de miles, ¿no?, de compañeros que apostaron a ese cambio, que veían en la Revolución Cubana un ejemplo, ¿no?, y que querían para su país, digamos, también justicia social, educación y salud para todos, y todos los beneficios, ¿no?, por los cuales se luchaba, ¿no?
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
La Comisión por la Memoria, en su sección dedicada a Haroldo Conti, ha desarrollado un sensacional trabajo, del cual vas a poder encontrar partes en www.atrapadosenradio.blogspot.com, pero te recomiendo también visitar el sitio original en su dirección, que es www.comisionporlamemoria.org. Allí vas a poder encontrar textos completos, cartas personales, infinidad de fotos y documentos judiciales y periodísticos sobre la causa de la desaparición de Haroldo Conti, un gran trabajo que cuenta con la participación de los hijos de Haroldo Conti, Marcelo entre ellos, y Alejandra, a quien hemos tenido el agrado también de entrevistar, que ha pasado por Atrapados en Libertad en el homenaje a su padre Haroldo Conti, y a quien ahora mismo te propongo escuchar. Te repito, la hija de Haroldo, Alejandra Conti, en Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres.
Y cuando vi partecitas y lo vi a mi viejo en el Tigre, y me vi en el zoológico con él, la persona que estaba conmigo dice, sí, se quedó dura, como yo estaba, ¿no? Si tuvieras visto la cara, yo creo que estaba blanca. Así que tiene una cosa muy, muy emotivo para mí. Lo bueno es que ahora sale a la luz y sale de una manera linda, digamos, reconocida, claro, para que la vean los demás.
Entonces, ya que no viste el producto final, si bien ya conoces parte del material, ¿qué expectativa tenés?
Mirá, tengo recontra expectativa, porque a mí lo que me maravilla es que, en este caso, yo pienso en Andrés,
claro,
en Andrés Cuervo.
Sí.
Digo, eso que estuvo, ya te digo, oculto, esas latas que nos dieron en su momento y que pasaron de mano en mano y estuvieron años escondidas, que ahora él la pueda relaborar y cerrar el círculo con el padre, fíjate, es otra historia también muy emotiva que tiene la película y que no tiene que ver directamente conmigo y con mi viejo, sino con Andrés y su papá.
Alejandra, cuando lo secuestraron a tu padre, ¿vos qué edad tenías?
Mirá qué negación, no te puedo precisar, pero creo que 18 años, 19.
Aproximadamente, sí.
Sí, sí.
Y que, digo, este año particularmente, con dos películas, con una reedición de un libro, que ha traído a Haroldo Conti al gran público también, ¿cuáles son los recuerdos que más te vuelven o que vos elegís recordar más a menudo?
Mira, yo no solo que es que me vuelven los recuerdos porque se te viene todo encima, sino que me empiezo a reencontrar con lugares, sobre todo con el Tigre. Empecé a ir al Tigre, yo no iba al Tigre hacía muchísimos años. Y no sé si sabes que ahora lo hicieron patrimonio cultural, la levantaron a la casa que se estaba cayendo, y ahí me animo y empiezo con el proyecto de arreglarla, que un año antes lo sabíamos porque se había gestionado, o más. Empiezo a ir de nuevo, porque es un pedazo de historia. Nosotros nos pasábamos desde muy chico, a mí me llevaron antes del año, me llevaban al Tigre mi viejo y mi vieja en el bote. O sea que es un cacho de vida, ¿no? Y después de todo lo que pasó, bueno, yo no quise volver. Y bueno, y ahora voy de otra forma también.
Seguro, bueno, y hablábamos de la otra película de Moviator, de esta que viene ahora, El Retrato Postergado, la reedición del libro, gran parte de la obra. ¿Qué te representa para vos todos estos homenajes y estos reconocimientos que se han dado este año y este último tiempo?
Mirá, dijiste la palabra homenaje. Yo anteriormente, cada vez que había homenajes o así recordatorios...
Sí, tipo actos.
Tipo actos, yo no iba. No sé si vos lo sabés. Pobre, mi hermano era el que ponía la cara. Porque te digo, me daba cierta cosa, ¿cómo te puedo decir? Negativa, de recordar, de la cosa de homenaje. Era como que no me lo bancaba porque es, bueno... Es constantemente recordar que está muerto. Pero ahora no es solo homenaje, no lo vivo así. Lo vivo de una manera de reconocimiento. Ahí me cambió la palabra. De reconocimiento, que eso me hace bien. Y en eso tiene mucho mérito Mato, te voy a decir. Porque la película la encaró así él.
Miguel Mato, el director de Homoviator.
Sí, sí. La encaró desde otro punto de vista, ¿no? Como de rescatar todo lo bueno, lo poético y como era mi viejo en vida, ¿no? Y eso, bueno, eso a mí me hace bien. Y con la película de Andrés Cuervo, bueno, tengo una intriga bárbara. Imagínate que él encontró un cuento de mi viejo cuando era chico, que escribía para una revista.
Sí, en el seminario.
Claro, en el seminario. Sí, es muy movilizador, es muy importante, ¿no? Así que te digo, tengo intriga.
Bueno, me imagino, y entonces ahora te pregunto, con todos estos ingredientes que hemos comentado así rápidamente, ¿qué le decimos a la gente que escucha como para invitarlos a que vean El Retrato Postergado?
Bueno, y yo les digo, sobre todo a los pibes más jóvenes, que vayan a verlo porque, digamos, al margen de que es mi viejo, es toda una época que nos marcó. Y ahí está, la palabra desaparecido tiene mucho peso. Gracias a Dios hay muchos pibes que no vivieron esa época. Pero bueno, digamos, ahí sí lo enfoco desde el desaparecido. Como para que se den cuenta de lo que se vivió en este país y que no vuelva a suceder. Y que peleen, que si es necesario que la peleen, ¿viste? Desde ese punto de vista sí reivindico la figura de desaparecido y por eso es que los invito a verla.
Perfecto, Alejandra, desde acá, desde este programa, obviamente siempre que aparece algo relacionado a tu padre, Haroldo Conti, nos estamos sumando y esto no podía ser la excepción, también nos sumamos a la invitación para ver El Retrato Postergado. Te agradezco mucho, Alejandra.
No, les agradezco a ustedes.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Y ese texto, localizado por Andrés Cuervo siguiendo los pasos de su padre Roberto para completar el documental El Retrato Postergado, que se estrena justamente este lunes 29 de septiembre en la Biblioteca Nacional, ya fue publicado y ahora sí es de público conocimiento, pero si todavía no tuviste el agrado, te invito a visitar la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com y allí vas a poder encontrar el texto del cuento inédito de Haroldo Conti llamado La Virgen de la Montaña.
Atrapados en libertad.
Es muy importante esto porque es la parte errónea de la historia. Y bueno, voy a sintetizarte de dónde, cuál es el origen de ese error. En el Nunca Más, en el capítulo que habla de mi viejo, se dice que el compañero que cae con mi viejo sería posiblemente un infiltrado.
El origen, es este compañero que vos me estabas nombrando, es el gordo.
El gordo. O el moncho, en el partido se lo conocía como el moncho. Sí. Y la, digamos, el horror, el origen del horror viene de el batallón tristemente célebre 601 de inteligencia. Hacía secuestros extorsivos, ¿no? A empresarios, ¿no? Sí. Sánchez Reyes, otro personaje siniestro y gente de ese grupo. Por ejemplo, cuando se trata del banquero uruguayo David Koldowski, hay un libro que trata sobre el tema. Ellos, por el secuestro de este tipo, iban a cobrar el rescate en Suiza. Hay un libro de Juan Gasparini que habla sobre el tema. Por una cuestión, digamos, de interna entre ellos, o no sé por qué, la policía, alertan a la policía suiza y este grupo, cuando va a cobrar el rescate, lo agarra la policía suiza de las pestañas y van todo en cana. Y cuando los detienen, había un parecido físico entre Osvaldo, creo que era Bufano.
El 601.
Sí, gordito, con bigotes, con este compañero, con el moncho, con el gordo. Y nos habían mandado una fotocopia de una foto de Bufano. Cuando se produce el juicio en Ginebra de estos tipos, se ve la foto de Bufano y nada que ver. Y a todo esto ya la información había llegado a la Argentina y bueno, en ese momento se estaba plasmando el Nunca Más, el libro, y bueno, erróneamente aparece eso. Y yo intenté, digamos, en ese momento hablar con gente de la editorial y quedó esa información errónea. Bueno, eso nunca se remedió y yo, por ejemplo, muchas veces cuando hay actos y entrevistas, siempre saco el tema y digo, trato, eso hay que aclararlo a muerte, ¿viste? Porque es, era un compañero encima que está desaparecido, ¿viste? Sí. Tiene que cargar con una mochila que, porque además en lo personal, o sea, el trato humano que él tuvo con nosotros, de ninguna forma podía hacer eso, ¿viste? Pero bueno, la cuestión concreta que Héctor Fabiani no era ni es Bufano.
Atrapados,
se puede
estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Que más allá de que para mí en lo personal tiene un valor afectivo, para mí, yo creo que es un testimonio importante para todos, el valor documental que tiene, y porque también es un, como te decía hace un rato, es un rescate de todos los compañeros, y esto ayuda a la preservación de la memoria, más en víspera de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y el avance que está tratando de tener el neoliberalismo y la derecha. O sea, tenemos que ser conscientes de que no tenemos que bajar ni un minuto los brazos y cada uno desde su lugar tratar de seguir aportando a todo esto, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a su medio.
Vamos buscando el cierre de Atrapados en Libertad en la voz de las madres. Y lo vamos encontrando ya, pero no sin antes agradecer, para completar el homenaje a Haroldo Conti, a sus hijos Marcelo y Alejandra, que se prestaron para conversar con Atrapados en Libertad y que a partir de ahora ya son amigos y compañeros inseparables de este programa. Te recuerdo que puedes visitar y encontrar parte del tráiler y materiales, historias y textos completos sobre Haroldo Conti en www.atrapadosenradio.blogspot.com o en la página de nuestros amigos de El Ortiva, www.elortiva.org. En su sección dedicada obviamente a Haroldo Conti, te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Las dedicatorias habituales son para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri. Y como siempre, para toda la radio, la primera de la izquierda, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.